De hecho, bueno, hay dos partidos que se pueden escuchar por Radio Provincia. Uno es el de Estudiantes, que visita a Central Córdoba. Mañana, a partir de las 16, arranca la transmisión acá en Radio Provincia. El partido va a contar con los relatos de Sergio Ravena y los comentarios de Germán Testa. Y después, bueno, el lunes ya lo contaremos también. Es el turno de Gimnasia Atlético Tucumán. Y ese también a la tarde se va a poder escuchar por esta radio.
Agendados todos los partidos, entonces. Muchas gracias, Aye. 12 del mediodía. Vamos a escuchar el informativo y seguimos en todo este ruido.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Mediodía en todo el país. En La Plata el cielo está parcialmente nublado. La temperatura 16 grados 3 décimas. Humedad 88%. La policía realiza allanamientos por los supuestos sobornos que apuntan al gobierno de Milei. Se trata de operativos conjuntos ordenados por la justicia en todas las sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad, también en la droguería suizo-argentina. ALAC consideró que la Expo Tecnología para el Desarrollo Agrario es útil para el cordón frutihortícola local.
El jefe comunal dijo que con estas acciones se busca modernizar al sector productivo más importante del país, que se encuentra en la capital bonaerense.
Y esta expo de tecnología agropecuaria nos va a ser muy útil porque ofrece a los productores de nuestra región una serie de maquinarias que son especialmente para la producción intensiva, para la producción agropecuaria, y esto es un gran beneficio para modernizar la producción de nuestro cordón hortícola. Así que le agradezco y lo felicito al ministro y al gobernador por tener siempre presente a nuestra ciudad. Esta expo está abierta a toda la comunidad, en la estación experimental de Gorina, así que pueden acceder y venir a verla.
Desde Gorina, Marcio Ojea, Informa Provincia.
Trabajadores del Hospital Bonaparte denuncian un vaciamiento. Quienes forman parte de la institución médica denuncian renuncias, guardias sin personal, cierre de servicios y hasta el faltante de insumos y medicación. Hoy realizarán un ruidazo desde las 13 en la sede del hospital. Colapinto corre en la práctica libre 2 del Gran Premio de Países Bajos. El piloto argentino busca mejorar su rendimiento y sumar este fin de semana sus primeros puntos para la escudería Alpine. La carrera principal será el domingo a las 11 de la mañana. Hora 12, 2 minutos. El tiempo en la ciudad de Bahía Blanca, cielo nublado, temperatura 18 grados, humedad 73%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido.
Todo este ruido.
Todo este ruido. Nos hacemos oír.
Y 3 del mediodía, 19 grados, 4 décimas en el AMBA. Hora de empezar a ver qué tenés en la heladera para prepararte algo rico este mediodía con todo este ruido.
En las suelas desgastadas, la paciencia de tus años y los puños bien marcados por las puertas que golpeabas.
Es oficial, el feriado del 12 de octubre fue trasladado al viernes 10.
Alquileres, prepagas y colegios privados, septiembre llega con aumentos que le meten presión a la inflación.
Que pare sombra de tu llanto que nos llama.
Argentina le ganó en el básquet 82-77 a Puerto Rico y ahora jugará la semifinal de la AmeriCup contra Canadá. El duelo será mañana a partir de las 21:10.
Existiendo.
La mañana de Radio Provincia.
Todo este ruido.
Todo este ruido.
Todo este ruido.
Todo lo que tiene que ver con Lady Di interesa, ¿no? Es un personaje que murió hace más de 20 años, creo que 27 años se cumplen de su muerte, trágica muerte, y sin embargo seguimos, ¿no?, hablando de ella. Por aniversarios, por fechas, sí. Por cosas que se descubren.
Bueno, sus hijos también, ¿no? Las de, en los discursos, qué sé yo, la tienen muy presente.
Totalmente, totalmente. Bueno, vieron que ella tenía un compromiso, bueno, muy cercano con distintas instituciones y ONGs y demás. Entre ellas, un hospital de niños en Gales. Y resulta que están ampliando ese hospital, están haciendo un ala nueva de servicio pediátrico y encontraron un cofre, una cápsula enterrada hace más de 30 años, enterrada en 1991, precisamente en un momento en el que Diana era, digamos, madrina de esta institución y enterró ahí junto a otros niños, que de hecho están circulando las fotos, esta especie de cofre para que se abriera 100 años después. Ahora lo encontraron y, bueno, decidieron abrirlo a 30 años de haberlo
enterrado. Claro, pasó menos. No aguantaron.
Y lo podrían haber enterrado en otro lado sin abrirlo, pero no, dijeron, bueno, ya que estamos, lo abrimos. ¿Qué encontraron? Porque, bueno, lo atractivo es ver qué se enterró hace un poco más de 30 años allí. Bueno, un CD de la cantante australiana Kylie Minogue.
Mirá vos.
Una televisión de bolsillo.
¿Mira?
Marca Casio, algo que,
claro,
porque, que no prosperó.
No, porque no, porque vinieron los celulares. Para, ¿no? Como que hoy mirás la tele, podés mirar por el celular.
Además, no sé cómo sería, cómo tendría señal televisada en el bolsillo si no era por cable. Bueno, vaya uno a saber. Una calculadora solar, que habrá sido una innovación en ese momento. Uh-huh. Un pasaporte europeo, hasta ahora creo que lo más cotizado es el pasaporte europeo. Una fotografía de ella misma, de la princesa Lady Di, y un ejemplar del diario The Times. También podemos decir acá sí algo arqueológico, ¿no? En este momento el diario en papel.
Exactamente. Un reflejo de una buena época.
Totalmente.
¿No? Pues como de ese momento histórico.
Ustedes saben que acá en la Ciudad de La Plata tenemos una historia con una cápsula del tiempo espectacular, acá muy cerquita de la radio. Yo la viví cuando era chico muy de cerca, porque cuando se cumplió el centenario de La Plata en 1982, se abrió una cápsula del tiempo que se había enterrado en la piedra fundacional, en el centro de Plaza Moreno, en el momento de fundación de La Plata, el 19 de abril de 1882. Bueno, una historia cruzada por masones, una historia espectacular, sí. Pero cuando abrieron la cápsula del tiempo en 1982 estaba llena de agua. Pudieron rescatar algunos documentos, qué sé yo, pero la verdad que estaba llena de agua. Una linda historia, ¿no? De muy platense también.
Me remite a, ¿viste? Cuando metés el pantalón y dejaste plata en el bolsillo, sí, algo que ponés a secarlo.
Eso
ahí.
Es hermoso cuando
lo encontrás. Te llenó de agua.
Yo, ¿sabes qué? Escondí una cápsula, no era una cápsula, no sé qué, era una caja, uh-huh. En una casa en la que vivía mi papá en ese momento, que alquilaba esa casa. O sea, vaya uno a saber si sigue estando o no la cápsula ahí con mis primos.
¿Y qué enterraron?
No me acuerdo ni qué puse. No me acuerdo.
Guita
no
deben haber puesto, ¿no? Yo enterré
plata,
monedas.
No,
yo enterré monedas
cartitas,
una vez cuando era
chica. Papeles, secretos.
Bien.
no sé, nuestros grandes tesoros de ese momento. pero dinero nunca.
Claro, no, plata no.
Pero no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Obviamente que me encantaría ir a ver.
Sí, con mi hermano teníamos un juego de dominó, una cajita sí. de madera, y ahí anotábamos como en la cajita, en birome, sí. Sobre la madera, como cosas que sentíamos o sueños que teníamos. Un día jugando dijimos, bueno, acá en esta caja vamos a anotar nuestros sueños. Y mi hermano la tiene en su casa.
Ah, ¡qué lindo!
Se la quedó, se la guardó. Y es espectacular. Primero, porque no sé si se acuerdan, era evidentemente el momento en un partido con Argentina-Brasil sí. de fútbol, en el que un jugador, Tulio, de Brasil, que hizo un gol con la mano.
Sí.
Bueno, así
sí,
que
Copa
uno
América
de los mensajes...
De Uruguay.
Uno de los mensajes dice, Tulio, metete la mano en él.
No, bueno, estábamos muy, ¿ese era un deseo?
Se ve que estábamos muy enojados ese día, así que lo canalizamos por ahí. Y es, bueno, muy bueno. Ahí mi sueño dice, quiero jugar en Boca y en la selección.
Espectacular.
Y es muy frustrante también, porque lo ves ya con 43, lo miro y digo, claro. No, esto ya es, no cumplí ninguno.
Claro, no llego claro. a jugar ni en Boca ni en la selección.
Eran dos, no cumplí ninguno.
Claro.
Habrás bueno, cumplido otros, Salle.
Capaz podemos proponer en nuestras casas este fin de semana. ¿Qué les parece? Hacer una cápsula del tiempo.
¿Qué meterías, Romy?
Con próximos deseos. Con claro. próximas. ¿Mis tesoros?
Los hijos. Y... A ver cómo están ahí. ¿Cómo están en la cápsula?
Sí.
¿Cómo están en la cápsula dentro de 30 años?
No, pero pondría, qué sé yo, alguna prenda de vestir de cuando eran muy bebés. Algún juguetito... que preferido, algún libro que me gusta mucho, que no quiero prestar, uh-huh. lo guardaría ahí, algún diente, sí. que por ahí el
a
ratón
ver
Pérez
está,
se lo dejó en el camino.
¿Cómo está en 30 años el diente?
Hay cosas para guardar, claro. ¿Por qué no? Que no tienen valor comercial, que podrían, no sé, bueno, lo voy a pensar, después les cuento si me animé. Pero háganlo, piénsenlo, los oyentes también, por ahí les proponemos que sí. se animen y después nos cuentan.
Un kilo de vacío metería yo.
No, eso se llama, ¿cómo se llama? Cocinar bajo tierra. Claro, está, eso me gustó más, me parece que si hacemos eso en tu casa, voy a tu casa, Aye, mejor entonces.
Dancing queen. para la tribuna.
En todo este ruido,
hay el empujón.
Faltan 6 días para el partido de Argentina y Venezuela en el Estadio Monumental. Un partido que nos encuentra relajados, relajadas, porque la selección ya está clasificada para la Copa del Mundo. Bueno, todo parece indicarlo, charlamos esta semana, ¿no? El último de Lionel Messi en el país con la Celeste y Blanca, salvo que la AFA decida armar algún evento más. Por lo pronto va a ser ese. 5 días después Argentina va a jugar contra Ecuador. Estaba viendo el tema de las entradas.
Sí, te iba a preguntar porque me va a quedar sin ver a Messi nunca en mi vida.
En Argentina. Argentina y Venezuela. Bueno, están agotadas las populares. Queda un remanente chiquito de plateas. Te digo cuánto estaban las populares, Romy.
Sí.
90.000 pesos. Por supuesto que los precios varían de acuerdo al sector. Por ejemplo, las tribunas Cibori y Centenario Altas están 158.000. En el sector medio suben a 320.000 y la platea San Martín y Belgrano Alta 260.000. La baja 450.000 y la entrada más cara, que es la media, está a 480.000 pesos.
Me tendrían que asegurar 10 goles de Messi para que yo diga, bueno, qué sé
medio
yo.
Medio millón de pesos la entrada más, más cara. Bueno, Scaloni había dado a conocer el lunes la prelista de 31. Al final quedó con 28. No está Ángel Correa, campeón del mundo en Qatar 2022. Tampoco está Facundo Medina.
Sí.
La lista definitiva tiene, bueno, si la revisás, consagrados, apariciones, sorpresas. Está, por ejemplo, el nombre de Alan Varela, volante, ex Boca, hoy está en el Porto, en Portugal, que es por ahí de los nombres nuevos.
Sí.
¿No? Muchos hinchas de Boca contentos con la convocatoria de Alan Varela. Y José Manuel El Flaco López, que surgió en Lanús y que está teniendo muy buen presente en Palmeiras. Bueno, interesante porque evidentemente, ¿no?, Scaloni y el cuerpo técnico no dejan de mirar futbolistas. Y
claro,
me parece que lo que muestra también es nadie tiene el lugar asegurado, ¿no? Y todos tienen chances. Creo
eso te iba a decir, ¿no? También está eso, ¿no? La oportunidad siempre está.
Y el momento.
Claro.
Como que, ¿no?, por ahí vos esto, como no fuiste campeón del mundo, como Correa, estuviste en el plantel y qué sé yo, pero si no estás en un buen momento para el partido que se juega ahora, no vas a estar.
Claro.
Eso obliga a los futbolistas, bueno, ¿no?, a elegir, en estos momentos ya pasamos mercado de pases, pero a elegir un equipo donde puedas jugar, para que te puedan ver, para estar en un buen momento, ¿no? Un montón de situaciones. Varela ya estuvo en la sub-20, estuvo en la sub-23. Va a tener su debut en la selección mayor. No había estado nunca. Alan Varela, que tiene 24 años y es titular siempre en Porto. En una liga que no es de las mejores de Europa,
sí,
pero bueno, ¿no?, que está en un equipo grande y que además puede aprovechar el momento porque Enzo Fernández no está en la convocatoria porque está suspendido, fue expulsado contra Colombia. Entonces también esto, ¿no? Creo que Scaloni ya, bueno, hay incontables ejemplos de que también, ¿no?, como que te podés perder un partido y el que juega lo hace bien. Pasó durante,
claro,
el Mundial, durante,
sí,
la Copa del Mundo,
claro.
Que el propio Enzo Fernández no tenía su lugar asegurado, tampoco Alexis Mac-Allister, y terminaron siendo indiscutidos en el esquema de la selección.
Y hablar del Libu, ¿no? El Libu tampoco.
Bueno, claro, aprovechó, ¿no?, que Armani había tenido COVID y desde ahí ya no salió más del arco. El Flaco López, bueno, lo mismo, ¿no? Tiene 15 goles en 41 partidos en el Brasileirao, en el Palmeiras. La Copa jugó Copa Libertadores, jugó el Mundial de Clubes, la Copa de Brasil, el Campeonato Paulista. Es correntino, tiene la misma edad que Varela, 24 años. Es, bueno, un delantero alto, 1,90 m, mide. Había llegado a Lanús después de ser descartado en Independiente. Aparte, de hecho, llegó a jugar en colegiales, en el ascenso. Y bueno, le fue bien, llegó al Palmeiras y esperó hasta que se ganó un lugar. Y hoy está en la selección, ya hizo posteos y ya dio entrevistas contando la felicidad.
Claro.
Claro, por ahí como no se lo esperan y lo llaman un poco, aunque sea, es un premio al momento.
Claro,
¿no?
Claro.
No sé si te asegura un lugar en el Mundial, pero cuando la selección ya tiene el pasaje y se puede permitir probar jugadores, mirarlos, tenerlos cerca, aparecen entonces estas opciones. Quería dejar una recomendación cortita porque AFA Estudio es el stream de la Asociación del Fútbol Argentino y que también, como el stream de la propia entidad, puede darse algunos lujos. Y se dio uno, que es viajar a Pujato a entrevistar a Lionel Scaloni, el técnico de la selección argentina, en su lugar en el mundo.
Sí.
Y para hablar esto, ¿no? Para conocerlo un poco más, para conocer su vida, su forma de pensar, más relajado.
Claro.
Aparecen hasta su vecina, la vecina que le hace la tortilla y la madre le compra.
No, y además en esta etapa, ¿no? Que también debe mirar un poco en retrospectiva todo lo que hizo, todo lo que pasó y mirar hacia el futuro desde otro lugar también, ¿no? Ya no tiene que probar casi nada, ¿no?
Y un poco, es muy joven, pero un poco que ya consiguió,
claro,
muchas cosas. Bueno, escuchemos un poquito de una parte del adelanto. Esto se puede ver, si entran al YouTube de AFA Estudio, pueden ver ahí la entrevista completa.
A mí lo que me gustaría es que todo esto que se ha generado estos últimos años en relación a la selección y a los chicos que han brindado, se han brindado de una manera, me gustaría que eso pueda repercutir en el día a día de cualquier chico, de la manera de comportarse, la manera de jugar al fútbol, la manera de afrontar cada desafío. Me gustaría que eso se tome como ejemplo. Yo sé que es difícil, que no es fácil, pero sería lindo que dentro de 20 años podamos pensar que esa selección ha dejado un legado, no solamente futbolístico, porque creo que más allá de lo futbolístico ha dejado un legado que junto todo se puede, o no todo, pero que sí que es todo mucho más fácil, y eso sería gratificante porque ya pasaría lo deportivo, que es lo que nosotros creemos que si tenemos que dejar algo sería mejor dejarlo por ese lado y no tanto por lo
deportivo. Bueno, un poco de su pensamiento también, ¿no? Bueno, soy el entrenador de la selección, quiero dejar una huella, voy por esto y pensar, bueno, en esto, ¿no? Que ya decías, tengo estos logros, bueno, ¿qué me gustaría dejar?
Claro.
¿No? Creo que quien piensa en eso, en su laburo, en su trabajo, también como una especie de una forma de trascender, también marca, ¿no? Un poco la cabeza del entrenador, que entre anécdotas graciosas, bueno, contó que su papá fue su primer entrenador, que él lo carga porque el padre era arquero suplente.
Mirá vos.
Así que él lo carga con eso, que empezó a jugar con su hermano, que es 2 años mayor que él, y que de chico ya empezó a escuchar que decían que él podía llegar. Fueron a De Pujato, bueno, a Rosario Central, cuando él tenía 6 años. En un momento en Central dejan de hacer fútbol para niños, así que ahí se va a Newell's. Ahí donde en el club en el que arranca su carrera. Entre esto que yo decía, aparece la vecina que hace la tortilla, sí, que la madre le compra, y justo cuando le están haciendo la nota, cae la vecina con la tortilla en una fuente tapada con un repasador.
Hermoso.
Como en casa, ¿viste? Dice, ahí trae,
no se fríe.
Ahí trae la tortilla, dice Scaloni. Bueno, contó que también era el más revoltoso de sus hermanos, y que de chico andaba en moto muy fuerte, que iba en una rueda, viste, haciendo Willy en el pueblo de una punta a la otra.
Muy de pueblo el tema de la moto, ¿no?
Sí. Hasta que un día, haciendo Willy, se lo cruza al padre, que le agarró la llave de la moto, se fue a Rosario y a los 4 o 5 días volvió sin moto, la había vendido. Le compró un auto y le dijo, toma, te compré un auto, lo va a manejar tu hermano.
Wow. Yo pensé, bueno, que la había puesto en el cofre bajo tierra, la
chumelo,
llave.
Chusmelo, que está lindo para ver la entrevista de Scaloni ahí en AFA Estudio. Y mientras tanto, bueno, es una linda manera también de prepararse para los partidos que se vienen entonces contra Venezuela y contra Ecuador.
Muy bien, muchas gracias, Aye.
Si no te haces oír, te pasan por encima. todo este ruido por Radio Provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En Muebles, Colchones, Blanco y Deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Por cada compra o pago de cuotas, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Este viernes a domingo aprovecha. Papel higiénico elegante por 30 metros, 4 unidades, 1.199 pesos. Harina para pizza Morixe por 1 kilogramo, 989 pesos. Yerba Mañanita, Unión y Taragüí por 1 kilogramo, 2.949 pesos. El 29 31 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia
1270.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Todo este ruido. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Casi 12 y 30 del mediodía. José Maldonado, ¿allanamientos en Andes?
Sí, máxima atención en el gobierno en estos por estas horas, porque después de entregar un centenar de audios por parte, después de que Diego Español entregara más de un centenar de audios, la justicia avanza en allanamientos simultáneos en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad y en las oficinas de la droguería suizo-argentina en el marco de la causa por presuntas coimas en el Andes. Son horas muy complicadas para el gobierno. Ayer vimos cómo un poco la estrategia que el vocero presidencial usó en la conferencia de los mediodías fue intentar encapsular el tema, desviarlo, centrar la atención en las agresiones que sufrió el presidente Javier Milei y el candidato José Luis Espert en las calles de Lomas de Zamora, pero va a ser bastante complicado en el marco de una causa que sigue avanzando y donde Diego Españuelo ya no es solamente un testimonio incómodo, como puede haber sido en los audios, sino una especie de hombre bomba. Es un dato que se vio mucho en los movimientos del gobierno subterráneos. Le están ofreciendo abogados defensores e incluso algunos miran algunas referencias de periodistas, caso de Eduardo Feynman, no sé si lo vieron, sí. Que en las últimas horas apareció recomendando al Españuelo que cuide sus pasos, porque no tienen ni idea lo que el juez Sebastián Casanero puede llegar a hacer. Le dijo, bueno, el mismo juez que ordenó ahora el allanamiento en Andes y en la droguería suizo-argentina, Españuelo, que parece estar midiendo sus pasos. Algunas de las amenazas que filtró el exfuncionario en las últimas horas sobre la posibilidad de que hable en la justicia, se convierta en un imputado colaborador y termine de detonar el gobierno con las revelaciones que pueden surgir de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Bueno, viernes muy intenso entonces con las tareas de la justicia. 12 y 31 minutos, vamos a escuchar noticias y seguimos en todo este ruido.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A la hora 12:31 minutos, el cielo en la ciudad de La Plata se encuentra parcialmente nublado, 18 grados 3 décimas de temperatura y 79% de humedad. Kicillof advirtió a los indignados con Milei que no ir a votar el 7 es lo mismo que votarlo.
Hoy indicó el gobernador de la provincia de Buenos Aires al mantener un encuentro con jóvenes en la Universidad Nacional de Almirante Brown.
El que se quede en la casa porque duda, porque no sabe, porque no le gusta esto de que la plata que era para los discapacitados ahora se quede en una cadena de intermediarios que tienen que ver con todo el círculo cercano al presidente, no le gusta. No le gusta que repriman a los jubilados, no le gusta. No le gusta que financie la universidad, no le gusta, se enoja, se indigna, pero sepan bien que no ir a votar, que no convertir esa bronca, ese enojo, esa indignación en un voto, en algo que se refleje positivamente en una decisión, es parecido a apoyar a Milei.
Desde Almirante Brown, Verónica Bustos, Informa Provincia.
Reiteramos, la policía de la ciudad allana la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad y la Droguería Suizo-Argentina. Ordenados por el juez Casanelo por el caso de los supuestos sobornos, los operativos conjuntos son llevados adelante por personal del Departamento de Delitos Complejos. Buscan material de interés para la causa que será secuestrado y puesto en manos de la justicia. Los judiciales nacionales realizan un nuevo paro para reclamar por mejoras salariales.
La medida de fuerza que rige en todos los juzgados federales de la Argentina es por 24 horas y prometen profundizar las próximas semanas si no reciben ningún tipo de aumento salarial. Están reclamando porque perdieron más del 40% del salario desde que llegó Javier Milei al gobierno. Así lo sostenía Julio Piumato, el titular de los judiciales.
No aceptamos el ajuste que nos impone el gobierno nacional a nuestro salario. Además, esta protesta es en contra de aquellos que quieren impulsar un traspaso en contra de la Constitución Nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Y también hay tremenda preocupación en toda la comunidad judicial por los proyectos de reforma que impuestos por el Fondo Monetario Internacional pretenden ajustar aún más de todos los 20 miembros del Poder Judicial y los Ministerios Públicos de la Nación.
Desde el Palacio de Justicia, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
Franco Colapinto quedó noveno en la segunda práctica del GP de Países Bajos. Lando Norris fue el más rápido en ambas tandas. La carrera principal será el domingo a las 11 horas. Y este es el estado del tiempo en Sarandí, provincia de Buenos Aires. El cielo se encuentra nublado, 18 grados de temperatura y 72% de humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Llegó el momento de desplazarnos un poco.
De ser curiosos. De parar la oreja.
Y de prepararnos para el disfrute.
Más sonidos, menos ruidos.
Imagínate una noche como hoy, casi primaveral, en el campo, las chicharras, el sonido del campo, unas luces, un edificio precioso de estilo ahí, música que empieza a sonar, gente que se empieza a reunir, gente del pueblo que dejó atrás el día en el campo y se viste de noche y se encuentra ahí, en el lugar que todos queremos estar, que es el Cine Club Colón, en Paz Chica, en Roque Pérez, a pocos kilómetros de Buenos Aires y de La Plata, a menos de 200 kilómetros. Bueno, vamos a hablar con César Coltrinari, uno de los descendientes de quienes construyeron este cine teatro, Cine Club Colón, en 1934.
Estuve ahí, Romy.
Ah, ¿en serio?
No lo puedes creer, así es. Bueno, hermoso. Ahora, es así como decís.
Ahora nos vas a contar y también nos va a contar César. ¿Cómo estás, César? Aquí Romina, Ayelen y José, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo andan todos por ahí?
Muy bien, muy bien. Bueno, acá tenemos una testigo, yo no sabía, de mi compañera Yelén, que fue al cine Club Colón. Pero bueno, si querés, contanos un poquito vos, que tenés mucho que ver con la historia del cine Club.
Bueno, primero y principal, a ella como testigo, ¿qué le pareció?
Hermoso, increíble, porque bueno, es en un paraje rural.
Claro.
¿No? Ya tiene algo, digo, un cine en un lugar así, ya es, ¿no?
Casi
una
mágico.
una particularidad.
Es más, inclusive en el cine, en ese lugar, vos como lo conocés ahora, los alrededores eran muy similares.
Claro.
Había gente viviendo, pero no era que había un pueblo más grande y después se achicó. Se hizo ahí en el medio del campo con vista a La Pampa directamente.
Claro, claro. Bueno, eso, el edificio es hermoso, hay algunas, ¿no?, butacas, bueno, de
claro,
ese momento, como hay algo de la arquitectura que es re lindo en este contexto que te digo, es, bueno, muy muy particular. Y bueno, y tiene una barra increíble
para
que después dan ganas de quedarse tomando. Bueno, tomé el vermú, el famoso vermú.
Ah, bien.
Hice todas. La disfruté completa la experiencia.
Bueno, ¿y qué te pareció el vermú?
El vermú riquísimo. Me traje para acá.
Ah, perfecto. Mirá, buenísimo. Muchas gracias.
pero bueno, contanos un poco vos, ¿no? Como para quienes no lo conocen, la historia también y la recuperación, ¿no? Como un poco el mantenimiento de este lugar.
Dale, buenísimo. Sí, sí. Mirá, el cine ese lo hizo un tío abuelo mío, Jerónimo Coltrinari, en el año 34. No se sabe muy bien por qué se le ocurrió hacerlo en el medio del campo. Todos pensamos porque era un visionario y un adelantado y le gustaban las cosas nuevas. Mm. Y en esa época, en el 34, el cine era algo muy novedoso.
Lo nuevo era el cine.
Claro, exactamente. Inclusive él también era radioaficionado, tenía como varias cosas modernas para ese momento.
Uh-huh. ¿Y qué pasó qué pasó? Contanos, desde ese 1934, cuando empezaron con este sueño, ¿no?, de tener el cine club.
Claro, él lo hizo al cine, lo mandó a hacer y lo donó al pueblo. En realidad se armó una comisión y no pasó a ser parte de la familia, sino que se armó una comisión y se independizó. Pasó a ser parte de la comunidad directamente, el lugar.
O sea que lo usaba, me imagino, para casamientos, bautismos, fiestas de fin de año, ¿no? Fiesta patronal.
Todo. Fiestas del colegio, casamientos, bailes populares, porque en esos años en cada pueblo había un salón de baile, o en cada almacén rural también había un salón de baile, así que la gente se iba a hacer toda la recorrida.
¿Cuántas historias de amor habrán nacido ahí en esas noches?
Y sí, me parece que medio pueblo fue creciendo por eso también.
Claro.
Después lo que pasó es, bueno, el cine se utilizaba, iba una persona con un proyector. No había un proyector fijo en el lugar.
Claro, ok.
Y cuando no había luz, lo que contaban era que ponía en la batería del auto el proyector y proyectaba las películas, pero era lo único que generaba la luz. Así que era toda una proeza también ver cine en ese momento, ¿no?
Sí, sí, sí. Todo, claro, muy, muy, bueno, muy, muy difícil, ¿no? Y además, no sé, pienso y hablo. A mí, yo soy de Monte Grande, por ejemplo.
Sí.
¿No? Que es muchísimo más urbano.
Sí.
que ahí donde están ustedes, y ya en algún momento hubo cine, pero después dejó de haber, ¿no? Y hay algo como esto de, viste, que del acceso a la cultura, acceso a la cultura y al cine, que es muy urbano.
Sí.
Entonces hay algo de este lugar también muy disruptivo, ¿no?
Totalmente. Sí, sí, porque inclusive de ahí de La Paz Chica, que es un paraje chiquito, salieron escritores, es como que...
Que alimentó.
Claro, exactamente, uh-huh. exactamente.
Que de alguna forma instruyó también, ¿viste? Como digo, la importancia para pensarlo como política, ¿no? Más allá de la experiencia claro. personal o de el impulso personal de alguien, en este caso de tu familia.
Y sí, además, para mostrar otra cosa, que no era solamente sembrar, porque en ese momento no tenías otra cosa para hacer en el campo, era criar animales, sembrar y eso, ¿no? Como que no existía lo de ir a... Ibas a un almacén a tomarte un vermú cuando eras grande.
Claro.
Pero los chicos como que tenías solamente lo de... Bueno, que está bueno, pero es la libertad de andar.
Claro.
Pero que le muestren otra cosa, yo creo que el cine es el equivalente a lo que sería internet ahora.
Claro. César, porque... estuvo mucho tiempo cerrado y después lo reabrieron.
Claro, el cine pasó por diferentes comisiones... hasta que después, bueno, no se formó ninguna comisión y se empezó a deteriorar porque nadie le ponía mano, sería.
Claro.
Y en el año, más o menos, creo que en el 2013, se organizaron entre la municipalidad y los vecinos de ahí de La Paz Chica, es el paraje, para volverlo a poner en valor.
Uh-huh.
Y bueno, y a partir de eso fueron juntando cosas de diferentes lugares que habían pertenecido, algunos mobiliarios que no pertenecían al cine, pero eran de esa época, porque el lugar en un momento se le cayó el techo.
Claro.
Y lo que sobrevivieron, los muebles que sobrevivieron y el resto no, se deshizo todo.
Claro.
Y bueno, y a partir de eso se les ocurrió hacer lo de la noche de los almacenes.
Claro, que perfecto. En ese marco conocí el lugar.
Claro, espectacular. Eso volvió a revivir todo.
Uh-huh. O sea que ahora, ¿cuándo se puede ir al Cine Club Colón?
Mirá, al cine se puede ir cualquier día porque está abierto durante la tarde para visitarlo. Los fines de semana hay diferentes eventos, depende la época. Y después tenés la noche de los almacenes, que es el primer sábado del año.
Perfecto.
Es cualquier número, pero es el primer sábado.
Excelente. Y ahora, este domingo, 31 de agosto, hay un evento deportivo, ¿no?, que lleva el nombre del Cine Club Colón.
Mirá, yo este fin de semana yo no estoy... pero no sé, eso lo organizan las chicas de turismo.
Ah,
de...
bueno, entonces lo vamos a contar nosotros. El Duatlón,
claro.
Cine Club Colón es una carrera que une pedestrismo y ciclismo por los senderos del paraje La Paz Chica. Así que bueno, capaz es una excusa para acercarse al Cine Club Colón y conocer el lugar y los alrededores.
Sí, no, además ahí hay grupos de ciclistas que de Roque Pérez, de ahí de La Paz también, que recorren para todos lados y también es una buena excusa para correr y para conocer y distenderse, ¿no?
Uh-huh.
Lo lindo.
Y si no, en cualquier momento pueden ir y en el momento del año y probar el vermú coltri, que nos vas a tener que contar de qué es esto, de qué estamos hablando cuando decimos vermú coltri.
Que es muy rico, doy fe. El roso, a mí me gusta el roso.
Muchas gracias. Y mirá, el coltri nació también dentro de la noche de los almacenes. Es como que la noche de los almacenes generó... Porque yo nací en La Paz y me fui a los 14 años cuando empecé el secundario y era como que todos los parajes rurales tendían a desaparecer. Y con esto de la noche de los almacenes volvieron a revivir muchos almacenes rurales y muchos parajes. Y bueno, y el coltri apareció entre eso porque yo dije, bueno, hay que ofrecerle al visitante un sabor autóctono. Así que agarré y dije, bueno, voy a hacer un vermucito tradicional de Roque Pérez con hierbas de la zona, que tiene manzanilla, cedrón, romero, y bueno, y hacerlo más amable como somos en el campo.
Hermoso. ¿Y con algo, qué comemos con el vermú? ¿Qué nos vas a servir, además del vermú?
Y mirá, puede ser una pequeña... Mirá, ya con unas aceitunitas alcanza, pero ya que están en Roque Pérez, unos chacinados de Roque Pérez, algunos quesitos, algún dulce también puede ser.
Muy bien.
Algún de ahí de la zona. Es como que se puede acompañar con todo.
Perfecto.
Sí. Eso es lo que está bueno.
A mí me gustan los de la escuela. Ahora se me está yendo el nombre, pero los que producen en la escuela, sí. En la escuela...
En la 19, ¿no? ¿En cuál escuela sería?
La escuela rural que está ahí, que es secundaria.
Bueno.
Búsquenla.
Muy bien. Ahora
hay que buscarla. Hay que buscarla y conocerla. Seguramente está todo relativamente cerca.
Pero ¿qué hacen? ¿Qué esos hacen? Es espectacular.
Ah, claro, porque ahí en La Paz tenés Dulces La Paz, que hacen dulces de ahí, y después tenés lo de Noemí, que también hacen dulces y diferentes enfrascados, sería.
Claro.
Así. Pero también hay quesos y hay chacinada y de todo en Roque Pérez. Lo que tienen que hacer es ir a conocer el pueblo y empezar a recorrer y hacer la movida gastronómica roqueperense.
Hermoso.
Probando y bueno. Y no conozco a nadie que no haya vuelto contento de Roque Pérez.
Hermoso, hermoso. Bueno, la invitación entonces la dejamos hecha, Cine Club Colón, en La Paz Chica, con un combinado de Roque Pérez.
Exacto. ¿Puedo decir el Instagram del
Bermucito?
Si quieren, porque ahí siempre voy publicando cosas del pueblo y eso.
Dale.
El Coltri sería.
Perfecto, @elcoltri entonces. Muchas gracias, César, por estos minutos con Radio Provincia.
Muchas gracias a ustedes y bueno, espero verlos por ahí por Roque Pérez.
Un abrazo
grande. Nos va a encantar, un beso.
Y algunos verlos de nuevo.
Así es, repetir la visita.
Claro, exactamente.
Saludos para todos allí en Roque Pérez.
Bueno,
César, gracias.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.
En la mañana de Radio Provincia, todo este ruido.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La provincia elige.
Elegimos.
Vos elegís provincia.
Provincia.
El domingo 7 de septiembre viví las legislativas bonaerenses 2025. Por AM1270 y FM971 en Duplex. Desde las 8 de la mañana y hasta el cierre de los comicios. Te acompañamos con el equipo informativo de la radio. La elección. Los móviles en la calle y en los comandos de campaña. Con las voces de los protagonistas. En una cobertura especial minuto a minuto. Entrevistas. Análisis. Opinión. Los primeros cómputos. Los resultados finales. Legislativas bonaerenses 2025. Domingo 7 de septiembre, solo por provincia. Provincia.
¿Sabías que la grasa que tirás por la bacha se acumula en la cañería? Contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Mayor y
Zanini. Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba Mañanita, Unión y Taragüí por un kilogramo, 2.949 pesos. Detergente Zip por 500 mililitros, 1.799 pesos. 40% en la segunda unidad de shampoo y acondicionador Dove por 400 mililitros. Te queda a 3.689 pesos. Fíjese el 29 31 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Iván Amoscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Romy no muerde.
Y los libros
menos. En todo este ruido, Romina Ryan.
Hoy traje dos libros recientemente publicados de dos autoras argentinas que son como una nueva generación de escritoras, ¿no? Después de Samantha Schweblin, después de Selva Almada, que obviamente siguen escribiendo y siguen produciendo, pero digamos, es una generación siguiente donde ya leer a jóvenes autoras argentinas es algo muy frecuente. Uh-huh. Y a veces los concursos literarios, este reconocimiento, ¿no? Esta posibilidad de que autores que no son conocidos, que no tienen otras obras publicadas, terminan siendo finalistas y terminen ganando un premio. Bueno, es esto como vos boicotabas el fútbol, ¿no? La posibilidad de tener un lugar cuando no lo tenías ni pensado, ¿no? De que te iba a aparecer una posibilidad de publicarte. Bueno, el primero de ellos es una novela muy corta, de apenas 100 páginas, que se llama Un cuerpo muerto no sangra. La autora es de Trenquelauken, Andreina D'Ambrosio Dufo. Ella ganó el premio Luis Chitarroni de novela, bueno, conmemoración a este gran editor argentino, publicado por La Bestia Equilátera. Y Andreina cuenta que escribió esta novela muy fragmentariamente, escribiendo de arretazos. De hecho, hay una serie de breves textos que son como una especie de preámbulo de cada capítulo, tiene unos 6 capítulos. Hay un preámbulo que tiene otra voz, otro contexto, que son como trabajos en el campo, ¿no? Como esta especie de matadero a cielo abierto que es el campo, ¿no? Cómo se mata un animal, cómo, bueno, qué pasa, los sonidos, los olores, cómo se mueve la gente que conoce esas tareas en el campo. De alguna manera preceden a la narración principal, que es la protagonista, que está en Buenos Aires con su hermano y que tienen que regresar al pueblo, a Trenquelauken, porque un tío muy querido, el tío Titi, padre de dos hijos, separado, fumador, chupandín, con muchas anécdotas de la historia, se suicidó. Uh-huh. Y este hecho trágico, inesperado completamente por los jóvenes hermanos, los convoca a volver al pueblo. Y en ese viaje y en esa llegada al pueblo es, bueno, reencontrarse con la memoria de ese tío, con la casa de ese tío, con las cosas cotidianas del tío, ¿no? El taller, su atado de cigarrillos, bueno, el olor de la casa, de su ropa, ¿no? Y recordar momentos vividos con ese tío que ya no está. Inevitablemente, la memoria y el presente todo el tiempo van y vuelven en este breve texto. Y las anécdotas, ¿no? Que nos conforman quienes somos. La anécdota de, bueno, aquella vez en que estaban aburridas en la siesta con la prima y decidieron lavarle el auto en el garage y el auto lo quisieron correr y terminaron rompiendo unos vidrios y ahí quedaron los vidrios. Nunca nadie se dio cuenta que estaban rotos. Bueno, cosas así, ¿no? Pequeñas anécdotas que van sembrando esta historia particular de Andreina D'Ambrosio Dufo. Muy linda, muy, muy interesante, muy profunda. Y con un vocabulario poético que realmente vale la pena descubrir.
Muy para estos tiempos, la extensión.
Sí, cortita. Totalmente. Muy, ¿no? Cortita, muy cortita. Se llama Un cuerpo muerto no sangra. La autora es Andreina D'Ambrosio Dufo. Seguramente vamos a conocer otras producciones de ella, pero bueno, este es su primer texto publicado, así que felicitaciones por este trabajo. Y después les traje también un libro de cuentos de una autora jujeña, Salomé Esper, que se llama Querer es perder, publicado por Sigilo, es un libro de cuentos.
Uh-huh. No es común, ¿no? Escritoras de Jujuy, no sé si conozco.
Seguramente sí, pero quizás no las conoces específicamente referidas a la provincia, porque muchas veces se trasladaron a otras ciudades, claro, y escribieron y publicaron desde otras ciudades. Claro. Es un poco lo que pasa, ¿no?, con los escritores del interior, que terminan haciéndose conocidos en circuitos que no son los propios. Pero es, pero aquí sí está el tono de Jujuy. Mm. En los cuentos, en el pueblo. También estaba en su novela anterior, que se llama La Segunda Avenida de Hilda Bustamante, que aquí lo contamos en su momento. Una novela con algo, fantasioso también, ¿no? Una muerta que vuelve de la. Se abre el cajón al tercer día de muerta y sale y vuelve al pueblo. Esa es la novela, La Segunda Avenida de Hilda Bustamante, y en este caso cuentos donde también aparece el pueblo. Hay, por ejemplo, hay un cuento que te encantaría que se llama Mi Carla, creo que es. La Carla, que es una nena, una chica adolescente, joven, que consigue un trabajo en el buffet del club, ¿no? Uh-huh. Del pueblo. Club en el que su papá fue jugador.
Gran lugar, el buffet del club.
Claro, su papá fue jugador del club, pero no llegó, digamos, no triunfó. Y le quedó, ¿no? Ese resquemor con el club de que no tuvo la posibilidad. Y de pronto la hija dice que consigue trabajo en el club, entonces va a ir todos los días al club, y al club, el club. Y la chica, Clara, que es una chica más, está bastante sola, parece, ve una revista. ¿Y sabes a quién ve en la revista?
¿A quién?
Una revista vieja, lo ve a Maradona con la Claudia.
Oh.
Se enamora, o sea, es el amor de su vida. Y están las fotos en la revista donde el casamiento de la Claudia con el Diego.
En el Luna Park.
Claro, y ella de pronto siente que puede ser esa. Entonces empieza a decirle a la gente del pueblo, va a la peluquería, que sí, que está de novia y que se va a casar en un año. Y empieza a armarse una fantasía respecto de ese noviazgo. Incluso le dice, cuando llega a la casa, le dice a la madre que va a buscar un tapado de piel que ella sabe que hay ahí, que era de una tía. Bueno, saca el tapado de piel y se va al club al otro día con el tapado de piel. Imagínense todo el pueblo, no sabe cómo reaccionar ante este personaje, la Carla, que de pronto dice que está de novia, claro, con el Diego, con un gran jugador de fútbol, que está viendo Nápoles, pero que la va a venir a buscar.
Y es de ahí.
No, es maravilloso. Y hay un jugador de las inferiores, un jugador ahí del club, que le anda atrás, ¿viste? Y la sigue, y la mira, y él, para él es la Claudia. Así, historias así atraviesan este libro de cuentos que se llama Querer es Perder, de Salomé Esper. Precioso, precioso libro de cuentos. Hay hasta un papá pescador, que me encantó ese cuento. Un papá pescador que lleva sus pescados a la casa y uno de los chicos los mete en la pileta. Los pescados muertos, para comérselos. Los mete en la pileta y de pronto aparece un brillo inesperado en esa pileta y es un gran, gran pez dorado, vivo. Mirá. Ahí aleteando. Después les cuento. O si no, vayan a buscarlo. Querer es Perder, este libro de cuentos de Salomé Esper. Esper sin T, ¿eh? No tiene nada que ver con el candidato bonaerense.
Con el que huye en moto.
No. Este termina Esper. Publicado por Sigilo, no se lo pierdan.
Bueno, Romy, espectacular, sí. Como siempre, la columna de libros. Ya, como todo el mundo sabe, esto se consigue también en la Caja Roja Libros, de manera presencial en Acasuso, y si no, de manera virtual a través de las redes sociales. Yo, antes de irnos, te quería contar que, bueno, este fin de semana va a ser un fin de semana de acción para Franco Colapinto, y que tuvo una destacada actuación en la práctica del Gran Premio de Países Bajos. En la Fórmula 1 quedó noveno. Hubo muchos accidentes hoy, pero bueno, completó dos sesiones sin problemas y tuvo un rendimiento destacado. Vamos a ver cómo le va este fin de semana. El domingo a las 10 de la mañana es la carrera. Salió, bueno, igual justo hoy una declaración de Flavio Briatore, que es el director de Alpine, la escudería del argentino, que dijo, quizá no era el momento para que Franco estuviera en la Fórmula 1. Y capaz la bronca como motor.